Arrancamos la primera entrega de esta sección del Faro de Verano que hemos llamado Aquelarre, una reunión nocturna donde queremos impartir justicia poética para personajes que fueron juzgados o reprendidos injustamente en su tiempo. Hoy hablamos de monjas de los siglos XVI y XVII que, según nuestro criterio, merecen ser salvadas de la hoguera del olvido, del silencio y de los prejuicios. Y lo vamos a hacer con las investigadoras Ana Garriga y Carmen Urbita, autoras de Instrucción de Novicias, Vidas del Convento Barroco, para guiar tu presente, publicado por Lucky Books. Hola, bienvenidas, buenas noches.
Buenas Hola. Noches, muchas gracias por traernos.
¿Qué os sugiere esto de reunión nocturna, ¿no? Y de, digamos, hacer justicia poética pendiente?
Uy, yo creo que nos encanta, que nos seduce muchísimo, justo por casualidades de la vida. Hoy por la mañana hemos estado en el Monasterio de la Encarnación y nos preguntábamos, ojalá tener como una rendijita para espiar como la nocturnidad de los conventos. Sí. Y así que, no sé, nos parece perfecto. Un espacio perfecto.
Oye, para empezar y de manera muy general, la primera justicia que hacéis es con este libro, que es darnos otra visión de la monja del barroco, ¿no? Mujeres que intervinieron en la sociedad, la economía, la política, la moda, y que se parecen mucho más a nosotras de lo que podíamos imaginar. Es la gran justicia poética que hacéis en este libro para arrancar.
Esa fue nuestra cabezonería desde el principio, hace ya años, y ha culminado en el libro. Estábamos empeñadas en como desmontar esta idea, estos prejuicios que tiene muchísima gente de que la vida conventual, y más en aquellos siglos, era una vida ensimismada de rezos, de susurros y de poco más. Y en realidad hemos descubierto, lo ha descubierto muchísima gente, en el libro citamos muchísima bibliografía, pero nuestro empeño era pues que esa idea llegara a más gente, que una monja del siglo XVI o del siglo XVII era alguien que podía saber de cartografía, que podía saber de moda, de fuera del convento, que estaba completamente sabía qué se estaba cociendo en toda la geopolítica internacional y si podía, formaba parte y se hacía presente.
La verdad que yo cuando leía el libro pensaba mucho en mujeres que fueron acusadas de brujas. Y no sé por qué me salía esta comparativa. ¿Qué puede compartir esas monjas con esas mujeres que fueron juzgadas por brujas injustamente, claro?
Ojo, pues en realidad nosotras es que hemos pensado muchísimo en las monjas y muy poco en las brujas, pero a raíz de la salida del libro mucha gente ha mencionado a las brujas y es súper interesante que lo menciones porque en realidad es un poco como la misma tipología de mujer, ¿no? O sea, como que de hecho muchas de las mujeres que aparecen en el libro, o sea, no exactamente fueron procesadas por brujería, pero hay unos investigadores que siempre describen, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús como que era una funambulista, que bien podía haber caído del lado de la santidad, como podía haber caído del otro lado. O sea, como que creo que son como categorías de mujeres que simplemente no estaban como sometidas a la heteronorma y que buscaban como modelos de cultivo intelectual, de genealogías femeninas, de comunidades en las que existía, por ejemplo, la posibilidad de amistad o de colaborar unas con otras. Entonces sí que hay como, yo creo, como muchísimos paralelismos entre la imagen de la bruja y la imagen de la monja.
Mujeres tratadas injustamente. Recomiendo la lectura del libro desde muchas perspectivas porque tratáis un montón de temas, pero voy a centrarme un poco en la temática de esta sección y voy a ir al detalle de monjas de vuestro libro que fueron juzgadas de una manera u otra, ¿no? Y voy a empezar por las cañitas. ¿Quiénes eran y qué les pasó?
A ver, las cañitas eran Catalina de Ledesma e Isabel de Santa Cruz. Aquí hay que aclarar que hicimos un poquito de trampa, porque nuestro libro se ocupa de la vida de monjas de los siglos XVI y XVII, y ellas monjas no eran, no pertenecían a ninguna, a ninguna orden, no vivían en clausura exactamente, pero sí que una de ellas montó una especie de beaterio donde recogía mujeres y demás. Y eran dos mujeres que fueron perseguidas por la Inquisición en distintos procesos. Se sabe que hubo uno en 1601, luego 1603, 1606, está transcrito y publicado, nosotras lo leímos en la Biblioteca Nacional y no dábamos crédito con lo que leíamos porque en ese proceso inquisitorial, que tiene un tono bastante pornográfico, con esa mirada tan gélida y a la vez pornográfica de los inquisidores, pero ahí, a través de los testigos y a través de los testimonios de ellas dos, lo que trasluce es una relación lésbica de muchísimos años, con sus toxicidades, con sus problemas, más allá de la persecución de la que fueron víctimas, también de, bueno, pues de baneos poliamorosos, celos, un poco de todo. Pero nos parecía un caso increíble que rescatar, porque siempre que se habla como de, no sé, cualquier mirada que arroje como alguna perspectiva queer al pasado, se le acusa de presentista, como de estar imponiendo una perspectiva actual a un pasado en el que eso no existió. Y el caso de las Cañitas es vamos, no puede haber realidad más tangible, no nos estamos inventando nada, lo dice directamente un caso inquisitorial.
¿Cómo terminó su historia?
Pobrecitas. Ellas sí, a ver, fueron castigadas, pero ellas se empeñaban en seguir, tuvieron que ir desterrando. Las expulsaban de una ciudad, luego a otra, pero ellas...
Sí, pero como suele suceder como con estos, a nosotras también, y en el libro aparece, aunque de manera soterrada, nos obsesiona mucho la idea de que se ha preservado en el archivo y que no. Entonces hay muchas de estas vidas, seguro que muchas de las vidas de estos como aquelarres que tienes como que reconstruir a partir de retazos que se han ido preservando en el archivo casi de manera como fugitiva y clandestina. O sea, no tienes como las grandes vidas de la historia que puedes rastrearlas con muchísima minuciosidad. Aquí siempre tienes como que... El otro día leíamos una investigadora que decía que lo que hay que hacer es como... imaginar críticamente, que es como algo que yo creo que nosotras hacemos y que la historia de las Cañitas se presta mucho como a jugar con eso.
Uh-huh. Hacías referencia al tema de este proceso de justicia que tenía un tono pornográfico, y recordáis, por ejemplo, también la historia de Benedetta Carlini, que se hizo una película sobre su historia. Y es una película que también coge este enfoque de sumisión pornográfico, ¿no? Y es un tema que está en vuestro libro, ¿no? De cómo cuando hemos mirado a estas mujeres, y la han mirado sobre todo los hombres, siempre han sido desde un lugar muy particular, ¿no?
Sí, de hecho, nosotras nos apetecía mucho volver al caso de Benedetta, porque hablábamos de ella en uno de nuestros primerísimos episodios. De hecho, antes de que saliera la peli de la peli de Verhoeven, leímos el libro de Judith Brown, que es la investigadora que se encontró el caso en unos... Ella iba buscando como papeles de los Medici y de pronto se encontró con el caso de Benedetta Carlini y lo transcribió y escribió un libro increíble. Entonces, cuando vimos la peli de Verhoeven, nos llamaba mucho la atención precisamente que, como decía Carmen ahora, la mirada de Verhoeven se parece mucho a la de... a esta mirada como gélida y pornográfica de los inquisidores de entonces, ¿no? Entonces, nosotras en el libro, que está, bueno, estructurado en 7 capítulos temáticos y el cuarto capítulo está dedicado al amor, intentamos poner como la historia de Benedetta como en contraste con otras historias de amor conventual de las que quizás tienes como menos información porque no pasaron como por el proceso inquisitorial, pero que tienes como otros materiales, precisamente cartas que te invitan como a pensar que quizás existieron como otro tipo de relaciones en el convento que no estaban como tan, bueno, pues como tan atravesadas como por esta especie de explosión de sensualidad y casi como de histeria colectiva, que es lo que plantean casi todas las películas que hablan de subversiones conventuales.
Bueno, es que en este sentido está esa relación epistolar, creo que era de Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción, que, bueno, juegan un poco con el lenguaje. Y, bueno, la amistad o los vínculos es otro gran eje de este libro, ¿no? Y de estas historias que recogéis, y a la vez de vuestra propia historia. No lo he comentado antes, vosotras tenéis un podcast maravilloso que son Las hijas de Felipe, que es un poco el punto de partida de este libro, aunque el libro es otra historia diferente.
El libro, o sea, nuestro podcast nace precisamente de esa intención de hacer justicia a muchos personajes arrinconados en esos siglos por la historia, que queríamos como traer más al presente. Pero sí, en el libro hemos tenido más espacio para detenernos y crear como casi como puzzles, porque como decía en ese capítulo 4 en el que traíamos también a Beatriz de la Concepción y Ana de Jesús, queríamos mostrar como una especie, con ese capítulo hacer una especie de tríptico de qué es lo que podemos saber, qué es lo que queda fuera, como decía Ana, en esos silencios del archivo, y que tenemos derecho a imaginar también a través de eso. Y es verdad que a través de estas dos carmelitas y sus cartas, pues trenzamos una posible hipótesis de relación lésbica que no tiene que ver con esa mirada como tan
física, sí.
Tan física y tan de eso, de histeria colectiva y que se presta tanto como al género Nansploitation, sino otro tipo de una manera de reivindicar también otro tipo de, pues de afectividades y sociabilidades en el convento que también es importante reivindicar y que forman parte de nuestra genealogía hoy.
Por cierto, para que te juzguen, no hace falta que tengas que llegar hasta la Inquisición o que te metan en una cárcel o te den latigazos, lo que sea. A veces te pueden juzgar en tu propio ambiente, en tu propia orden, ¿no? Y es un poco lo que le pasó a María de San José, la amiga letrada de Teresa. Contad quién era esta mujer y qué es lo que le pasó, ¿no? Porque yo creo que a veces este tipo de juicios internos pueden ser hasta más dolorosos.
Sí, pobre María. María de San José es, yo creo que de alguna manera, y no fue nada premeditado, pero es la, puede que sea de las monjas que más ha vertebrado como la... Bueno, como la arquitectura conceptual
desde
del libro,
título,
de hecho
incluso.
El título es usurpado, o sea, fue María de San José la que escribió una instrucción de novicias para sus monjas y bueno, pues María de San José era como una de las principales discípulas de Santa Teresa que se quedó en el convento de Sevilla y fue priora de Sevilla y existe, o sea, hay muchas cartas, se conservan un montón de cartas que Santa Teresa le escribió a María de San José, así que es muy fácil como rastrear su relación, pero cuando muere Santa Teresa nombran, bueno, lo contamos en el libro, pero en fin, cambia la cúpula carmelita y de pronto quieren como imponer un sistema como muy rigorista de muchísimo castigo, mucha disciplina que justamente iba contra la idea de el gobierno de la suavidad y la recreación que había impuesto Santa Teresa en los conventos. Entonces María de San José intenta preservar con uñas y dientes la reforma de las carmelitas descalzas y acaba pues la pobre genuinamente mal, o sea, la encarcelan 9 meses en su propio convento de carmelitas de Lisboa que ha ido allá a fundar y luego
se le pierde un poco el rastro.
Sí, muere en circunstancias muy extrañas, la sacan de Lisboa como en mitad del... Hay una crónica portuguesa increíble que cuenta cómo la sacan de Lisboa casi en mitad de la noche y la llevan a un convento en Cuerva, en Toledo, como un convento muy segundón, que eso no debía ella hacerle
eso
ninguna
no.
gracia. Y muere en circunstancias un poco extrañas, o sea, como que no...
Sabemos que las carmelitas de hoy están muy empeñadas en canonizarla, como
sí.
para hacerle justicia, pero para eso tienen que encontrar el cuerpo y están en ello.
Y, hijo, pero los escritos que dejó María San José son increíbles porque es como, no sé, como un grito de legitimidad de yo también tengo derecho como a contar nuestra versión de la historia y se conservan los escritos y son de verdad una delicia de lectura y que nos ha ayudado muchísimo a nosotras a pensar cómo hacer nuestra instrucción de novicias.
El contraste está aquellas que fueron populares en su época, no sé con quién os quedaríais en este sentido. Tengo aquí anotado, por ejemplo, Juana de la Cruz. Bueno, hubo también mujeres que fueron pues auténticas Rosalías, ¿no? De la época. Por si os podéis quedar cada una con otra monja o con otro personaje que hayáis descubierto en este proceso de investigación, por cierto, de muchos años, que os haya sorprendido en este sentido.
Hemos descubierto a tantas, mencionabas ahora a Juana de la Cruz, la Santa Juana, que consiguió, bueno, ella dio pie a toda una industria de reliquias, la verdad, sus cuentas de la Santa Juana, todo el mundo tenía cuentas milagrosas de la Santa Juana y las utilizaba para todo, trituradas, se comían, se aplicaban, solucionaban hemorroides, era un poco, ella consiguió un poco el stardom absoluto, pero es verdad que nosotras nos enternecen mucho casos fallidos porque como decía Ana, el ejercicio de la santidad es un ejercicio muy funambulista y podías caer de un lado y caer del otro e incluso si alcanzabas fama de santidad en tu época, como le sucedió a Luisa de la Ascensión que era una monja, ella era Clarisa,
¿verdad? Sí.
Ella consiguió absoluta fama de santidad, pero se pasó tanto ella y todo el mundo que la jaleaba se pasó tanto que empezaron a retratarla con la aureola de santa sin haber sido proclamada santa ni nada parecido que al final acabó fatal, la pobre. O sea, que pero eso, hay como también una especie de ejercicio de consolación en una época nuestra tan obsesionada con la fama y lo que implica y como la visibilidad y la presencia en pensar que da un poco... O sea, lo que pueda pasar contigo y con tu fama dentro de 2 siglos no tiene nada que ver con lo que seas ahora. Puede que hoy seas como una persona completamente anónima y que tu trabajo dentro de 2 años, de 2 siglos, sea muy reivindicado y que hoy seas la persona más conocida de internet y en 1 siglo no te recuerde nada.
Como a la pobre Luisa de la Ascensión, claro. Nos da mucha pena la historia de Luisa de la Ascensión, uh-huh. Porque, bueno, como decía Carmen, es este ejercicio como que yo creo que ella empezó como a performar la santidad y se le fue un poco de las manos a ella y a todo el mundo a su alrededor. Sí. En el libro contamos una anécdota increíble que ella como que de pronto se le ocurrió como decorar como unas ramitas de un árbol seco que tenían en el convento como con unas pequeñas naranjas o como unas hojas y las monjas a su alrededor empezaron a gritar ¡es un milagro! ¡Es un milagro! Y es como no es un milagro, lo he decorado yo, dejad de atribuirme milagros porque me vais a llevar a la Inquisición.
Y así fue.
Y así fue. Sí.
Si hubierais escrito este libro en otra época, ¿habríais sido juzgadas por meteros en terreno pantanoso? Me consta que alguna gente del entorno de la iglesia os ha hecho comentarios al respecto.
Muy poca en realidad, pero sí algunas.
Sí, tengo una fantasía pensar de si se ha leído este libro en los conventos, en catequesis.
Bueno,
¿no?
Si se la ha leído en conventos,
el equipo de los domingos.
Sí. Sabemos que en algún convento se ha leído. De hecho, escribió una reseña una monja carmelita que admiramos mucho, que tiene un blog, bueno. Y ella escribió una reseña muy temprana al día siguiente de que saliera el libro, muy afinada y muy desde la perspectiva carmelita, claro, como de lo que el libro hace para recuperar esa parte de la historia carmelita. Sabemos, se nos cuenta que sí que hay ciertos entornos de la iglesia que suponemos que es mucho más heterogénea de lo que desde fuera podamos imaginar, en los que sí que se ha leído y sí que se ha compartido, y suponemos que hay otros en los que no se nos podrá ni mencionar, claro.
Oye, desarrolladme la idea del convento portátil porque también me parece muy oportuna.
Esto fue, me acuerdo que estábamos ya llegando al final del libro y queríamos escribir un epílogo, pero no dábamos como con, no sé, como con el resorte que nos hiciera como pensar, y recuerdo que fue a Carmen que de pronto se acordó de otra monja que nos fascina muchísimo, Jerónima de la Ascensión, que es la Clarisa que se fue como desde Toledo a fundar el primer convento católico en Manila en un viaje con muchísimas penurias que contamos en el libro, y durante el viaje una compañera de Sor Jerónima, que se llamaba Sor Ana de Cristo, iba escribiendo como una crónica y cuenta que lo primero que hacen, es solo una mención muy pasajera, pero cuenta que lo primero que hace cuando llegan al barco es construirse un convento portátil. Ellas no lo llaman así, pero sí que describen como que se atrincheran en el barco.
Como un convento en miniatura,
claro,
una zona del barco.
Con su torno y su todo, como para no estar en contacto con los males del mundo exterior. Y a raíz de eso, como que, bueno,
una metáfora.
Sí, se nos ocurrió la idea del convento portátil.
Sí, simplemente, como tú has leído antes el subtítulo del libro, es Vidas del Convento Barroco para guiar tu presente. Tenemos esta mirada transhistórica constantemente porque tenemos el empeño de mirar a estas vidas del convento, pero no para, esto lo decimos siempre y lo repetiremos mil veces, no estamos animando a nadie a parrear las puertas del convento más cercano.
Es que además Dios aparece de soslayo, como
de refilón, totalmente.
Es que es un libro sobre monjas en el que Dios no aparece, eso es verdad, no está nada presente. Esa es nuestra intención, claro, pero sí lo que hablamos es de sujetos marginales de su época y de todas las estrategias de supervivencia que ellas desarrollaron, cómo implementarlas hoy. Que hoy, por eso la idea del convento portátil, una especie de, no sé, de caja de herramientas, de estrategias para sobrevivir en un mundo que cada vez es más atosigante, la verdad.
Claro, y estamos en verano. El verano es el territorio del amor. ¿Algún consejo de una monja barroca para amar bien?
Qué cosa.
Porque estaban a todo, en realidad.
Estaban completamente a todo.
A ver, hay un consejo que siempre lo damos como con cierto cuidado, que aparece en el primer capítulo del libro, que está dedicado a la amistad y que tiene mucho que ver con esta amistad que es muy rastreable entre Teresa de Jesús y María de San José, que como todo cualquier vínculo amoroso, amistoso, pues tuvieron millones de problemas, pero de alguna manera como que siempre aprendieron a limar las asperezas, porque al final el convento pues es una célula cerrada en la que tienes que aprender a convivir. Entonces, un consejo es como, bueno,
es complicado aplicar.
Es complicado el consejo, pero es muy complicado esto que estoy diciendo. Pero es un poco como que ahora hay como un discurso que tiene mucho que ver como con la productividad de las relaciones, ¿no? De si no, que esto lo siempre lo digo, como de si esto no te sirve, córtalo, que por supuesto si una relación es tóxica la tienes que cortar. Pero de alguna manera también como intentar preservar los vínculos, aunque a veces no sea del todo sencillo. Es un consejo complicado, si os leéis el libro está mejor explicado.
También como modelo, yo creo que como modelo relacional amoroso, Fíjate que Sor Juana y su vida amorosa es una incógnita y siempre lo será, a menos que de pronto surja una carta que nunca se sabe. Puede salir una carta debajo de las piedras que indique otra cosa. Pero aunque solo sea por las huellas literarias de una posible pasión con la virreina, esa manera de declararse sin ningún tipo de... No se lo pensó dos veces, creo que es un consejo muy veraniego también.
Sí, ante todo, mucho más declárate. Que el que he dado yo, la verdad, lo retiro.
No, está muy bien. Oye, yo una cosa que también que saco de este libro es esa necesidad de comunidad y luego la sensación que hay muchas historias y sobre todo muchas historias protagonizadas por mujeres que merecen ser sacadas de los archivos como habéis hecho vosotras. Felicidades por ese trabajo de investigación que es muy complejo y cómo además lo traducís a un lenguaje literario que hace que nos llegue a todos. Así que muchísimas gracias y gracias por impartir justicia en este aquelarre.
Muchísimas gracias, Carmen.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao.